Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid, en este jueves 7 de noviembre, dentro de la Semana de la Paz. Y de paz, de tranquilidad, de silencio, es de lo que van a hablar y mucho los vecinos que reclaman en las principales zonas de ocio nocturno de Madrid que se combata esto, el ruido. Sí, están acostumbrados a esta matraca, al jaleo, al bullicio, todas las noches de los fines de semana. Un equipo de mediadores va a salir a la calle para iniciar una nueva campaña Salimos sin molestar, con el objetivo de hacer compatible la diversión con el descanso vecinal. Gloria Talavera se ha ido a los Bajos de Argüelles, una de las zonas de ocio de los jóvenes en la capital, y desde allí nos van a dar más datos también de esta iniciativa. Una iniciativa también que nos ha llamado la atención, nos lleva hasta Campisábalos.
Esto es Campisábalos. Un pequeño pueblo de Guadalajara. Es como un pueblo cualquiera. Tiene su pilón, su plaza, su iglesia románica y su alcalde, don Pedro.
Pues en un rato vamos a hablar en directo con su alcalde de este pequeñito pueblo, como decía, de Guadalajara. Tiene 70 habitantes y el aire más limpio de toda España, según la ONS. Bueno, pues allí se ha puesto en marcha el primer servicio de catering rural de nuestro país. Están viviendo la experiencia de eso de compartir coche eléctrico para hacer sus desplazamientos. Y al hilo de esto, hoy Clara Esteban les va a preguntar en su encuesta diaria: ¿utilizas o te parece una buena opción el coche compartido? La respuesta es sencilla, como siempre: sí o no. ¿Dónde se vota? En nuestra cuenta de Twitter, @buenosdiasom, o en la web de Onda Madrid. Y hoy vamos a conocer una enfermedad que no es muy frecuente, el raquitismo y osteomalacia.
Son deformidades óseas, sobre todo en las extremidades inferiores. Es una curvatura de las piernas y es, bueno, pues tiene bastante dolor también óseo. Tenemos,
digamos, quien habla es Sonia Fernández, tiene esta enfermedad y vamos a conocer su testimonio en primera persona de la mano del doctor Jesús Sánchez Martos, con quien también vamos a charlar de la última recomendación del Ministerio de Sanidad de evitar el consumo de pez espada, tiburón, atún rojo y lucio hasta los 10 años, también en las mujeres en lactancia y en las embarazadas. Y de los embarazos, obviamente, pues nacen los niños, claro. Bueno, pues no son bebés reales, pero lo parecen tanto esos muñecos reborn, los hiperrealistas, de los que hoy les vamos a hablar en nuestra sección Y tú vives de esto. Lo vamos a hacer con María del Valle. Ella fabrica estos muñecos que también vende en su tienda Angelitos Dulces. Conoceremos más de estos muñecos y de las curiosidades que envuelven este negocio. Y hoy nos visita, a partir de las 11, Raiden.
Hola, tú a mí no me conoces, aunque yo a ti sí. Como la palma de mi mano. Y sé que tendrás muchas preguntas y yo pocas.
Pues sí, sí, yo tengo muchas preguntas que hacerle. Vamos a conocer con este rapero madrileño que no para de triunfar y de girar por allí con su música. Nos va a contar cómo lleva la gira que va a concluir dentro de un año en Madrid el próximo mes de noviembre. El del año que viene, y tiene prácticamente todas las entradas agotadas, va a hacer un broche de oro de esa gira con 4 conciertos aquí en la capital. Y se llama Quiero que nos volvamos a ver, la gira. Aquí ¿quién quieres volver a ver o quién te has reencontrado últimamente? ¿Con quién te has reencontrado últimamente? Cuéntanoslo, háznoslo saber, porque es precisamente la pregunta que va a lanzaros Sergio Martín Romo dentro de un ratito, y vosotros solamente tenéis que escribir ahí a nuestro número de WhatsApp.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ay, en la crítica de Trailers tenemos a Carmen Martín Tejeda, no sé, está desolada. Dice que no encuentra a Pili, al asistente personal de su crítica. La está llamando todo el rato, constantemente, y que suena esto.
Este es el contestador automático de Pili. En este momento no te puedo atender porque me he ido a la fiesta de cumpleaños de Alexa.
Es lo último que sabemos de Pili, que se fue ayer, que era el cumpleaños de Alexa. Y no hay manera de localizar a Pili. Veremos qué pasa. En cualquier caso, tendremos crítica de Trailers para saber cuáles son los últimos estrenos de esta semana. Y quien también está de cumpleaños, por cierto, es Lorde. I've never seen a diamond in the flesh. I cut my teeth on wedding rings in the movies.
And I'm not proud of my address in a torn up town. No postcode envy, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel.
23 añitos celebra esta artista internacional con la que hoy abrimos este Buenos Días Madrid. Y les vamos a acompañar, como siempre, hasta la una de la tarde con muchos temas. No se nos vayan.
My friends and I, we've cracked the code. We count our dollars on the train to the party, and everyone who knows us knows that we're fine with this. We didn't come for money, but every song's like gold teeth, gray goose dripping in the bathroom, bloodstains, ball gowns, trash in the hotel room. We're driving Cadillacs in our dreams, but everybody's like crystal, Maybach, diamonds on your timepiece, jet planes, islands, tigers on a gold leash. We don't care. We aren't caught up in your love affair, and we'll never be royal. It's a run in our blood. That kind of luck's just ain't for us. We crave a different kind of buzz. Let me be your ruler.
Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Se lo decía yo al inicio del programa, están hartos del ruido y lo que quieren es compatibilizar el ocio nocturno con el descanso. Y por eso llega la campaña Salimos sin molestar a las calles de Madrid. Hoy en los bajos de Aurrera, los bajos de Argüelles y de Galaxia se van a montar unos stands informativos que tienen consejos del tipo cierra bien la puerta al salir del local o conduce de manera responsable. Una campaña que es itinerante y que se va a distribuir a través de las redes sociales bajo el hashtag Vive y Deja Dormir. Gloria Talavera está precisamente recogiendo los testimonios de esos vecinos que se quejan y además con argumentos. Gloria, buenos días.
Buenos días, aquí estamos en la zona de Moncloa. Tenemos que contar además que es una campaña que por quinto año consecutivo pone en marcha el Ayuntamiento de Madrid con mediadores, con ese lema Salimos sin molestar, y va a arrancar en la zona de los bajos de Gaztambide y los bajos de Aurrera, donde todavía vemos muchísimos locales de ocio. Esta campaña cuenta con herramientas como puntos de información y cartelería muy curiosa, que está ilustrada con gatos, animales relacionados con el silencio y con el sigilo y muy vinculados también al mundo madrileño, y se va a instalar, como decíamos, en el centro de estos dos patios a partir de las 9 de la noche, y la idea es promover pues hábitos encaminados a minimizar ese impacto de las actividades de ocio y conciliar el derecho al descanso de los residentes que viven en las zonas afectadas, porque hay muchos locales de ocio todavía, pero hay más vecinos en Moncloa que viven aquí a diario y que nos dicen que el ruido sigue siendo en ocasiones es insoportable. Vamos a escucharlo. ¿Qué le parece esa campaña de mediadores? Porque ya se ha hecho en otras ocasiones. ¿Sirve para algo?
Bueno, se intenta. Yo creo que los vecinos estamos de acuerdo en ese sentido, porque esto es un caos. No sé si es que les da por beber, hacer vandalidades, queman contenedores, hacen pis, dejan botellas, dejan de todo aquí. Me parece muy bien.
¿Siguen siendo tan ruidosos estos bajos de Aurrera y de Gaztambide como hace años, o ya viene menos gente?
Yo creo que viene menos gente, ¿eh? Según dicen. que yo llevo aquí 6 años y yo lo he visto como está ahora. Pero los vecinos antiguos me dicen que antes era todavía peor.
Hay ruido porque a la salida de los bares se concentran, siguen bebiendo en la calle, hay también molestias de los coches que pitan, que salen.
Exactamente, es lo que ocurre. Se forma aquí los jueves un caos.
Los días de diario, perfectamente, ¿no? Es una zona muy ruidosa. Los fines de semana, los pisos que damos para los locales, pues sí, la entrada y salida de la clientela, pues lógicamente provoca ruido, aunque no son muy escandalosos, pero lógicamente hablan y, bueno, alguna que otra pelea ha habido también este verano y la gente ha gritado por los balcones ya a las 6 de la mañana, que ya era hora de dormir.
Porque en verano hay que dormir con las ventanas cerradas.
Efectivamente, o te pones el aire acondicionado, con lo cual ya me supone a mí un gasto. Si yo no quiero dormir con aire acondicionado, me tengo que aguantar con el ruido. En verano es muy molesto, en invierno menos, porque con las ventanas cerradas, pues lógicamente se nota menos, se oye, pero menos.
¿Mucha concentración en el exterior de jóvenes una vez que salen de los locales?
En verano sí, en verano sí. En invierno quizás haya la misma, pero igual no lo notamos por el tema de las ventanas cerradas. Aunque yo considero que con la temperatura, pues lógicamente se quedan menos tiempo. En verano es más propicio para que te queden ahí hablando y demás.
¿Hay mucho tránsito además de vehículos que pitan?
No, eso no lo he notado yo mucho. Por el día, lógicamente, pero llega una cierta hora por la noche y el tráfico para bastante y no hay mucho ruido.
Y desde el jueves, ¿no? Se suele concentrar y salir la gente.
Sí, a partir del jueves ya se nota que ya empieza el fin de semana para la gente joven. Claro. Estamos muy cerca de la universidad también, aquí hay muchísimas viviendas de estudiantes, lógicamente, pues a partir del jueves.
¿Se ha planteado cambiarse de zona? No sé si cuando alquiló el piso sabía que esto era habitual.
No lo sabía, porque además yo vengo de otra comunidad y de momento no me lo he planteado. No, para mí no es tan molesto, a lo mejor también porque soy una persona más joven. No es tan molesto, lógicamente te causa un pequeño perjuicio, pero bueno, de momento no me lo planteo.
¿Sale mucha gente todavía por estos bajos los fines de semana?
Sí, sí, sale mucha gente.
¿Y provocan molestias a los vecinos? ¿Oye ruido?
Sí, sí, muchísimo ruido, sí. Yo veo que cada vez hay menos porque se van cerrando locales, ¿eh? Pero todavía queda alguno y... Lo que pasa es que ya te digo, yo me pongo los tapones, pero todo empezó los tapones por esto.
Por el ruido.
Por el ruido. Ahora no me puedo dormir sin tapones, en realidad. Pero sí, sigue habiendo.
Es el ruido del local cuando salen, que se quedan hablando, de los coches.
Eso es lo peor. Antes, cuando había más gente, era sobre todo que se ponían a hablar y hablar. Cuando salen de las discotecas es sobre todo lo peor. Sí,
claro,
sí,
¿qué hora
sí,
cierran estos locales?
Es que, claro, yo estoy dormida, creo que sobre las 3 o sobre las 4. Y es ahí, sobre todo, cuando empieza la marcha, en realidad, ¿eh?
¿Peleas? ¿Se oyen?
Antes se oían muchas, sí.
¿Ahora menos?
Ahora menos, pero es lo peor cuando se cierran los locales.
¿Y siempre gente joven?
Siempre gente joven, sí. Hay una cosa curiosa, que lo que hacen de madrugada es cambiar los basureros de portal. Si este es el 24, lo pasan al 30. El del 30 lo pasan al 10. Es una cosa curiosa que vamos, a los porteros por las mañanas les ve. Hay una cosa curiosa que lo que hacen de madrugada es cambiar los basureros de portal. Si este es el 24, lo pasan al 30. El del 30 lo pasan al 10. Es una cosa curiosa que vamos, a los porteros por las mañanas les veo cambiando con cara de circunstancia, cambiando, a ver dónde estará mi basurero ahora, ir cambiando. O sea, me parece una cosa increíble.
Es el testimonio que nos contaban los vecinos, Nieves, de lo que pasa todavía aquí en Gastambide. Bueno, recordamos todos nuestros tiempos jóvenes de universitarios, sí, donde era habitual que viniéramos aquí. Y he estado echando la vista atrás y buscando documentación, y en los años 80 aquí hubo a haber hasta 60 locales de ocio. Han cambiado mucho las cosas, se han cambiado también ese tipo de negocios, y nos encontramos hasta, bueno, con artesanos como Loli, con su tienda de lumbre y barro. Llevo aquí 25 años y me decía que quizás aquí en los bajos de Argüelles una de las soluciones, ¿no?, para conciliar el ocio y también, como decíamos, el sueño de los vecinos sería abrir más tiendas de este estilo, porque estos bajos, Nieves, una vez sí, me contaron los vecinos que en su inicio se concibieron para hacer un lugar que es muy habitual en Londres, en muchas plazas parecidas, donde sí, se vendieran flores y relojes. Así que la idea de Loli quizás tampoco va tan desencaminada, ¿no? Habría que reconvertir esta zona.
Habría que reconvertirla.
Sí, sería bueno poner talleres artesanos. Hay talleres de que hacen, trabajan el metal, la madera, los telares. Sería preciosísimo porque son unas plazas muy bonitas y perfectamente la gente puede pasear tranquilamente sin necesidad de que haya tráfico ni nada, porque es que dentro no hay nada, es una especie de jardín. Entonces, bueno, sería una solución muy buena.
A lo que no se concibe que en ese jardín, donde hay bloques de viviendas, muchísimos, porque son edificios muy altos, hubiera en su tiempo hasta 60 locales de ocio con música que cerraban a las 3 de la mañana. Así, aunque haya campañas de conciliación, es imposible muchas veces dormir, ¿no?
A ver, antes eran otros tiempos. Y es verdad que había muchísimos locales y aquello era una barbaridad, los ríos de gente que venían a los diferentes bares. Y por las mañanas, cuando venía a abrir la tienda, te encontrabas vomitonas, era asqueroso cómo estaba todo. Ahora ya ha cambiado todo. Hombre, sigue habiendo locales y sigue habiendo ruido, pero lo ideal es que lo reconviertan.
Pues es la idea que nos ofrece Loli, que es artesana, Nieves, sí, y lo que nos pide el ayuntamiento es que apliquemos el sentido común cuando salimos de fiesta.
Sí, y sobre todo también, Nieves, estamos hablando de locales de ocio, de zonas de ocio nocturno, ¿no? Que son, los conocemos todos, y además, como tú bien decías, Gloria, haciendo un poquito, echando la vista atrás, nos tenemos que ir hasta los años 80 para hablar de esos 60 locales, pero algunos permanecen. Y lo que también ahora se compatibiliza como una forma de ocio nocturno es el botellón. Yo no sé si también por la zona, más allá de lo que son los propios locales, ¿no?, de ocio, las discotecas, los pubs, pues también se ve más presencia de jóvenes, de chavales que tienen esta costumbre, ¿no?, para divertirse.
Aquí nos dicen los vecinos que no, que es verdad que cuando se cierran estos locales a las 3 de la mañana sí que se quedan horas y horas charlando y que quizás los botellones se desplazan a zonas ajardinadas, más lejanas de aquí, pues a parques que todos también conocemos. Y lo cierto es que esta tarde, a partir de las 8, habrá aquí mediadores informando de que es necesario cerrar bien una puerta y tranquilamente cuando salimos del local, que hay que cumplir además con las normas efectivas, efectivamente, sobre consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública, que hay que conducir responsablemente, no utilizar el claxon más de lo necesario y disfrutar de la música, pero de una manera tranquila, sin molestar a nadie. Así que, como decíamos, recogemos todo el testimonio de los vecinos y ofrecemos la idea que nos decía Loli, artesana, también aquí instalada en estos bajos de Argüelles, con su local Lumbre y Barro, que quizás esta disposición sería buena para otro tipo de negocios y que hay muchos artesanos que están deseando ofrecer lo que tienen a Madrid y que se podrían ir sustituyendo los locales de ocios, incluso algunos locales que hay cerrados, por todas aquellas personas que trabajan con las manos y tienen mucho que ofrecer a los madrileños.
Pues mira, de esa iniciativa que nos lanzaban, vamos a ponerla en bandeja además, y la estaba escuchando Sonia Herranz, que es la subdirectora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, a quien saludamos. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, estamos hablando de la reconversión, la posible reconversión, claro, de esos locales de ocio que todos conocemos, por lo menos yo en mi época universitaria también transitaba por allí y que efectivamente sigue dejando huella, ¿no? Huella sonora de limpieza en esta zona y en otras. Precisamente por eso se pone en marcha, ¿verdad, Sonia, esta campaña, una campaña de concienciación, Salimos sin molestar?
Exactamente, la campaña Salimos sin molestar lo que pretende es concienciar a los usuarios del ocio que el ruido es molesto y que hay que intentar compatibilizar el ocio con el derecho al descanso de los vecinos, porque lo que es evidente es que las actividades de ocio conllevan un ruido que es muy molesto y que dificulta la convivencia. Entonces, el ayuntamiento, además de realizar una labor de inspección mediante técnicos bien cualificados y una labor de control con la policía, que conlleva sanciones y medidas correctoras, también tiene una labor preventiva, que es la que realiza con campañas como esta que se inicia hoy jueves, que es la campaña Salimos sin molestar. Entonces, esta campaña lo que hace es utilizar unos mediadores sociales que se van distribuyendo en distintos stands a lo largo de distintas zonas de Madrid y contacta con los usuarios y con los locales tratando de concienciar de cómo tiene que ser su comportamiento para minimizar el ruido. Uh-huh. Entonces, a los usuarios del ocio les hace encuestas y además pues les reparte folletos, información sobre las molestias que conlleva su comportamiento, y a los locales les indica cuáles son las medidas que tienen que adoptar para minimizar el ruido, entre ellos cerrar las puertas, tener vestíbulos acústicos, intentar que la gente no saque las bebidas a la calle, controlar las colas, etcétera.
Sí, eso de sacar las bebidas a la calle, bueno, las que proceden no del interior de discotecas o de pubs, de locales, pues es obligación incluso de los propios dueños, ¿no?, de estos locales. Lo difícil es, ¿verdad?, poder combatir las bebidas en la calle pero que proceden de otros establecimientos o que llegan de los domicilios o de los maleteros de los coches de los jóvenes y que hacen botellón. Hablamos del botellón en las calles. Sobre esto también habría que concienciar mucho, ¿no? Porque, bueno, esto es un problema de salud pública para muchos jóvenes que en fin, consumen alcohol. Incluso hemos visto estudios en edades muy muy jovencitos, pero también, claro, esto genera unos ruidos y un impacto, ¿no?, de suciedad en la zona donde están estos jóvenes, a los que también habría que concienciar, ¿no?
Exactamente, o sea, vamos a ver, esta campaña va concienciada sobre todo al ruido que se produce, o sea, también a la vez, por supuesto, vamos concienciando sobre las prácticas, las malas prácticas que supone beber en la calle, evidentemente. Entonces, sorprende porque la verdad, después de las campañas, hacemos una memoria del resultado y hay mucha gente que sale a la calle tanto para pasar el día en locales como en el exterior, en la calle.
Esta es una campaña interesante, importante, con mucha implicación de muchas partes y la implicación de toda la sociedad, Sonia, porque en definitiva está claro que el propietario de un establecimiento puede poner todo lo que pueda, ¿no?, por la parte que le toca, pero claro, luego también la conciencia de los jóvenes y del resto de la sociedad pues es interesante para acabar con esta imagen y con este fenómeno, ¿no?, del alcohol, que hay que ponerle freno teniendo en cuenta las consecuencias que tiene, a veces dramáticas.
Lo bueno de esta campaña es que nosotros para su diseño intentamos participar o colaboramos tanto con los vecinos como con los hosteleros, asociación de bares, discotecas, etcétera. Y ellos muchas veces nos indican dónde tenemos que colocar los stands, dónde son los sitios más complicados. En general, esta campaña está dirigida a las zonas de protección acústica especial, que son zonas en las que ya se ha comprobado que el ruido del ocio supera los objetivos de calidad acústica. Pero además, actuamos en otras zonas. Actuamos también en Ponzano, actuamos también en Cardenal Cisneros, y dentro de las zonas de protección acústica especial, en el barrio de Gastambide, Distrito Centro y Azca Avenida de Brasil.
Bueno, pues la campaña es itinerante, se va a distribuir a través de las redes sociales también bajo el hashtag Vive y Deja Dormir, que eso es lo que todo el mundo quiere, ¿verdad?, descansar. Perfecto. Y que sea compatible, ¿no?, el ocio de la gente, de los jóvenes en especial, por la noche y también, como no, el descanso. Sonia Ransu, directora general de Calidad y Evaluación Ambiental del Ayuntamiento de Madrid, muchísimas gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Y que vaya muy bien esta campaña. Ya hablaremos cuando haya un informe, después de haber recogido los testimonios de ambas partes, ¿de acuerdo?
Muy bien, muchas gracias.
Gracias. Hasta luego. Bueno.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Al acabar el día, Félix Madero da una vuelta a la actualidad.
Buscamos el análisis del día.
Para que sepas lo que está pasando, para que saques tus propias conclusiones y para que conozcas lo que va a pasar.
Con otro enfoque y con otras opiniones.
Información y análisis pausado. Los protagonistas de la actualidad y la opinión de gente bien informada. Cada día desde las 8 y hasta la medianoche en El Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%, directo de fábrica, sofás desde 90 euros, las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio, las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
¿Por qué esperar a la medianoche para saltar al terreno de juego? En Onda Madrid, la información de tus equipos la tienes antes, con doble cita diaria. Con el partido de la una y José María del Toro.
De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, noticias, análisis, entrevistas, 60 minutos en los que os contamos la última hora del deporte madrileño.
Y el partido de las 9 y Rodrigo de Pablo.
Con las otras historias del deporte, con otra luz y otro enfoque.
En Onda Madrid cada día tienes una cita doble con el deporte en el partido de la 1 y en el partido de las 9.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Nuestro WhatsApp
628-091-117.
Minutos pasan de las 10 de la mañana. Vamos a hablarles de una iniciativa. En un rato, de hecho, vamos a extendernos un pelín más para conocer con su alcalde, el de Campisábalos, que es un pueblecito que hay en Guadalajara, una iniciativa en la que, bueno, han querido poner en marcha el primer servicio de casarín rural que hay en toda España. Hay que decir, Clara Esteban, buenos días.
Hola, ¿qué tal?
Que estamos hablando de un pueblo en el que, según la OMS, tiene una calidad del aire maravillosa.
Bueno, es el mejor en España, el que mejor calidad del aire tiene en España, y el tercero del mundo. Oh, atención, es una barbaridad esto. ¿Y por qué? ¿Por qué tiene tan buena calidad en el aire? Bueno, pues por varias cosas. Primero, poca población, menos de 100 habitantes, los que habitualmente están empadronados aquí en este pueblo. También la altitud, 1.300 metros de altitud. Esto, bueno, pues hace que las condiciones sean mejores. Y la tercera es el viento que es constante y además procede del norte y es un viento que limpia el aire. Por eso las partículas que se encuentran en los análisis de contaminación del aire están muy, muy por debajo, no solo de la media de España, sino de la media mundial, de las poblaciones a nivel mundial. Ellos quieren seguir siendo así.
Orgullosos
de este aire limpio y por eso sabemos que en la España vaciada hay un problema con la movilidad, porque para ir al colegio, a la farmacia, al hospital, pues tienes que moverte
cercano.
Y el transporte público, pues en poblaciones tan pequeñas no es fluido, así que hay que tirar de coche. Por eso pues hay una empresa de automóviles que ha puesto a disposición del pueblo un coche eléctrico, un modelo de coche eléctrico que van a poder compartir todos los conductores. Por eso, y porque según la DGT, en 10 años se está bajando muchísimo la compra de los coches, la matriculación de coches, y la juventud nos dicen que los jóvenes ya no contemplan hacer un desembolso de dinero grande para tener un coche en propiedad, que utilizan otras fórmulas. Pues vamos a ver si nuestros oyentes ven esto del car sharing, de uh-huh. compartir coche. Ya tenemos aplicaciones como BlaBlaCar y también todos los coches de alquiler que hay en las almendras centrales de las ciudades, que son eléctricos además, por otra parte, está muy en boga y va a más. Pero hoy queremos preguntar si la comodidad o el lujo o la necesidad de tener ese coche en propiedad gana al compartir vehículo. O si, por otra parte, nuestros oyentes ya están utilizando estos servicios, están compartiendo vehículos que no son los suyos propios para desplazarse. Así que nuestra pregunta de hoy es: ¿utilizas o te parece una buena opción a ti, a nivel particular, el coche compartido? Queremos, como siempre, que sean honestos nuestros oyentes. Y si en la teoría, en un entorno filosófico e ideal, sí que te parece bien, pero luego en la vida real no lo utilizas o no es una opción para ti, pues que nos lo digas tranquilamente en nuestra encuesta de Twitter. ¿Utilizas o te parece una buena opción para ti el coche compartido? ¿Sí o no? En Buenos Días OM tenemos esa encuesta de Twitter y también en la página web de Onda Madrid.
Pues ya saben, después Clara, vuelves a partir de las 12, de 12 a 1, en algún momento con esa respuesta, bueno, con el resultado de la encuesta. ¿Si se utiliza o si le parece buena opción compartir coche? Así que ya saben, sí o no, @ Buenos Días OM o en la web de Onda Madrid. Gracias, Clara.
Hasta luego.
Yo no sé qué le parecerá a Juan Luis Galiacho, que ya está aquí con nosotros como cada semana. ¿Cómo estás?
Bien, aquí un poco resfriado, pero bien.
Yo no sé si comparte coche, pero datos y teléfonos y informaciones y de todo, ¿no paras con el móvil?
No, es que estábamos ahora viendo el tema de que hemos dado también en Buenos Días Madrid, en Telemadrid, que es una noticia de última hora que da nuestro compañero Roberto Gómez, de un pastor evangelista imputado por un tema de presunto, extorsión y también chantaje sexual a una filigresa en Carabanchel, en una iglesia situada en el barrio de Carabanchel, una iglesia evangelista, donde el pastor se hizo con una fotografía de una chica desnuda. La chica parece ser que compartió con un amigo una foto saliendo de la ducha desnuda, le llevó al pastor y el pastor la llamó a capítulo y le pidió hacer el sexo con ella, ¿no? Que si no, pues él lo iba a decir a todo el mundo, etcétera.
O sea, la
¿no?
chantajeó.
Y posteriormente, después de haberla chantajeado, como tenía grandes carencias económicas esta chica, pues estamos hablando de gente muchas veces que estas iglesias evangelistas va necesitada de todo tipo de apoyo, pues le dio 50 euros después de practicar el sexo con ella.
¡Qué barbaridad!
Sí.
Estamos hablando de el pastor de una iglesia evangelista en Carabanchel.
En Carabanchel, sí, en Carabanchel. Aquí tengo precisamente, por eso estaba viendo las fotografías de la iglesia.
Sí.
Bueno, y del pastor. Y ya la Federación de Iglesias Evangelistas de Madrid ya tiene conocimiento de eso, ha levantado una investigación, porque bueno, puede haber más casos de este pastor. Lo que sí que tenemos que hablar sería de ovejas negras. Yo creo que las Iglesias Evangelistas de Madrid, que hay muchas por Carabanchel, por Leganés, por los polígonos industriales alrededor de Madrid, no tienen nada que ver con el comportamiento depravado que puede tener uno de sus pastores, ¿no? Pero por eso mismo ya se ha comenzado esa investigación interna para saber si hay casos, y bueno, en estos momentos la policía también está tomando declaración a este pastor, y como vuelvo a repetir, se trataría de una extorsión y chantaje de utilizar a una feligresa que había puesto una foto en las redes, pero se la había dado un compañero, ¿no? Que puede hacer lo que quiera ella con esa foto. Estamos hablando de una chica cercana a los 17 años, ya una edad también entre 16 y 18, que más o menos se supone por el Código Penal que se sabe lo que se hace, pero no es, sigue siendo menor de edad. Y bueno, pues ya dio la foto a su amigo, el pastor le llegó, a lo mejor por el propio chico o por quien fuera, de los filigreses, la llamó a capítulo y en vez de llamarla a capítulo para otras cosas, lo llamó a capítulo precisamente para hacer sexo con ella.
Y para extorsionarla después, es una vergüenza.
Y luego extorsionarla. Claro.
Pues vamos a estar pendientes de cómo evoluciona esta última hora, con la que abríamos la sección de Juan Luis, este periodismo de investigación, y como siempre, en el cierre digital. Bueno, pues noticias interesantes, pendientes ahora de ese juicio del crimen de Lacan, del que hemos hablado en varias ocasiones.
Sí, de los temas que te gustan a ti, que llevamos ya 2 años con él. Y bueno, hoy precisamente, ya dentro de nada, aproximadamente dentro de 15 minutos, está citado el jurado a las 11 de la mañana en Alicante para darle el objeto al veredicto. A partir de entonces se encerrará en un hotel y yo calculo que va a ser rápido, no creo que vaya a ser muchas las deliberaciones. El juicio, yo creo que ha quedado claro, al menos una cosa, de que no hay pruebas contra Miguel López, que hay solamente indicios. Incluso el informe de la Fiscalía con el que ayer terminó el juicio dijo que bueno, que no había pruebas fehacientes ni solventes contra Miguel López, pero que sí había indicios, y que muchas veces en la judicatura española pues se ha condenado con indicios. Lo que pasa es que estos indicios que ha aportado tanto la Fiscalía como la Policía son muy endebles. Eran, te acuérdate, de una lista que se inició con 32 indicios, después quedaron en 23, y yo creo que no hay indicio en estos momentos solvente, ni siquiera indicio solvente, para poder culpar a Miguel López de ser el asesino de la viuda de la CAM, ¿no? Un caso que sorprendió a todos, un poco por situar a tus oyentes, en diciembre de 2016, cuando la que era la viuda del dueño de la CAM, de Vicente Sala, estamos hablando de una de las grandes fortunas de toda la costa alicantina. Ellos, de hecho, vivían a las afueras de Alicante, lo que se conocía como Falcon Crest, porque eran muchos chalés unidos uno tras otro, no vivía allí la familia. Tenía una empresa de plásticos y de resinas valorada en más de 200 millones, con un caos económico porque la abuela, la fallecida, la madre, la María Jesús, había determinado que fuera su hijo Vicente Sala el que se le diera todo el poder a través de una acción de oro que tenía. Eso provocó una crisis familiar en torno a la fortuna, y a partir de ahí apareció muerta en el lavadero de Miguel, del yerno, cuando fue a recoger su coche que le había llevado a lavar, ¿no? Y en torno a las 6 de la tarde apareció con 2 disparos a bocajarra, salió del coche y murió en el parking. No había cámaras, no había nada, y todas las pruebas que se han recogido en casquillos, en los ADN que viene con ella, el restos de pólvora, todo, no hay ningún dato que implique directamente a Miguel. No hay ADN de Miguel, las balas no corresponden con las que él tenía, son balas de una arma vieja de 1900, es decir, todo no apunta a Miguel. Uh-huh. Cualquier prueba, por tanto, es, no sé, yo no me voy a meter en el papel del jurado, pero si me preguntas como periodista, vengo diciéndolo desde hace 2 años que comencé a investigar este caso, que no he encontrado ni una prueba que me señale que Miguel López es el asesino. Que lo haya hecho o no haya hecho, yo ya no voy a entrar, pero que no hay ninguna prueba que me diga que es él, te lo aseguro.
Bueno, pues hoy lo vamos a dejar aquí, Juan Luis, porque hay un montón de casos y de temas que siguen abiertos, de los que podemos seguir hablando. Y en cualquier caso, si hay alguna novedad, incluso te llamamos a lo largo de la mañana.
Sí, sí, no, bueno, el jurado se va a reunir rápido, pero no creo que hasta... Yo creo que mañana a estas horas sí que podemos hablar de que puede haber sentencia. Quizá, bueno, pues en ese momento, pues aquí estoy contigo.
Perfecto. Juan Luis Galiacho, muchísimas gracias, como siempre. Hasta luego.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
¿Añades una página a favoritos? Al nuevo de la oficina, al grupo Afterwork. Y ahora también puedes añadir tus otros bancos a la app de BBVA. Simplifica. Agrega y controla tus otros bancos sin salir de la app líder mundial en banca móvil durante 3 años seguidos. BBVA. Creando oportunidades.
Los sábados y domingos, a partir de las 10 de la noche, Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español, novedades discográficas y un repaso a la historia del pop en castellano con Jesús María López. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
¡Mamá! Quiero celebrar mi comunión en Parque Warner Madrid. Todos los invitados tendremos la entrada gratis. Un personaje Looney Tunes vendrá a visitarme y además podremos disfrutar sin hacer colas de las principales atracciones del parque. ¡Ah, mamá! Y el parking es gratuito.
Vive una comunión inolvidable. Más información en parquewarner.com.
La revolución bio llega a Madrid. Biocultura, Feria de Productos Ecológicos y Consumo Responsable en IFEMA del 7 al 10 de noviembre. Ven a disfrutar de un abanico de ofertas ecológicas y ocio para toda la familia. 400 actividades y casi 800 expositores. Te esperamos. Biocultura en IFEMA del 7 al 10 de noviembre.
Hay sueños tan grandes que no caben en una maleta, pero sí en tres. Por eso, con Viajes El Corte Inglés e Iberia, puedes volar con tres piezas de equipaje gratis a Quito, Guayaquil, Lima, Bogotá, Medellín y Shanghái, desde Madrid y Barcelona. Vuelve a casa y disfruta de las vacaciones cerca de los tuyos, con el mejor precio, tasas incluidas, pago en tres meses y muchas más ventajas. Reserva ya tu vuelo con Iberia en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
Los equipos madrileños juegan en el partido de la onda.
Hoy jueves, desde las 6:30, cuarta jornada de la Europa League. Basilea, Getafe. Y en la Euroliga de baloncesto, séptimo kilómetro de la competición europea. Estrella Roja, Real Madrid.
Vive el deporte de Madrid en el partido de la onda.
En todas partes hay niños desatendidos, abandonados, huérfanos, maltratados, desplazados, invisibles. Tú puedes hacerlos visibles. Colabora con Aldeas Infantiles SOS. Dona ahora en yoteveo.es.
Buenos días, Madrid. Dirige Eli del Valle.
Presenta Nieves Ortiz.
Hace 49 minutos de la mañana, siguen ustedes aquí escuchando este Buenos Días Madrid y ya está con nosotros Jesús Sánchez Martos, que siempre viene a curarnos en salud. Jesús, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal estás? Bueno, ¿qué tal estás? No, ya te veo que estás bien y además siempre feliz, disfrutas con tu trabajo, es que te escucho, ¿eh?
Que hay que ser disfrutones, Jesús.
Y la radio contagia, y tú contagias.
Pues tú contagias buen rollo y sobre todo nos da unos consejos de salud, que esto, porque sí, lo haces didáctico, y fíjate que incluso eso que puede ser pues más doloroso o que nos hace reflexionar, ¿no? Porque también tenemos que reflexionar y mucho en la radio, especialmente en radios como esta, que tú siempre enfatizas, dices lo del servicio público y sobre todo elevar la voz y dar visibilidad a enfermedades de las que, bueno, hablamos con poca frecuencia, ¿no, Jesús?
Bueno, pero es que la verdad es que yo lo hago por vocación y porque creo que hay que dar esa visibilidad, pero si no existiera la radio pública y si no existiera un programa como el que dirige mi querida amiga Eli, que no estuvieras tú, Nieves, pues claro, al final no conseguiría yo ese altavoz, y hoy ese altavoz de la radio pública, como servicio público, pues yo creo que estamos obligados a hacer siempre visible lo que no es visible, lo que es invisible, lo que ustedes no conocen con frecuencia porque no se habla de ello. Son esas enfermedades que habrán oído hablar ustedes, enfermedades raras, que yo siempre me he negado a llamarles raras, porque no conozco ningún enfermo raro. Encuentro pacientes que sufren, que padecen, que tienen una enfermedad poco frecuente. Así que yo ojalá que algún día las asociaciones cambien esa denominación y llamen enfermedades poco frecuentes. Y hoy, precisamente, pues hablamos con una persona, con un testimonio, con una mujer, que es la presidenta de la Asociación Española, no madrileña, española, de raquitismos y osteomalacia heredados. Una enfermedad de esas que dicen raras, poco frecuentes, pero hablamos con ella en calidad de tres cuestiones. Ella es presidenta de esa asociación, ella es paciente de esa enfermedad y además es mamá, y nos va a hablar también como mamá de una niña pequeñita, adolescente, que ahora tiene 12 añitos, y ya se le va a juntar la enfermedad con el tema de la adolescencia. Así que yo creo que hoy estás haciendo una labor muy importante, Nieves, de hacer esa visibilidad.
Y sobre todo la va a hacer ella, que es nuestra invitada especial, Sonia Fernández Serrano, presidenta de la Asociación Española de Raquitismo y Osteomalacia, hereditarios, presidenta. Sonia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, que detrás de, siempre decimos, Jesús, de una enferma, de un enfermo, hay de una paciente, ¿no? Siempre hay una persona que no solamente, bueno, pues sufre con unos dolores y con unos traumas, sino que también tiene unas afecciones y necesita esa ayuda de la gente, ¿no? La complicidad de la sociedad, que muchas veces parece que vamos así como todos muy rápidos, pero también hay que decir, por favor, que estoy aquí. Pues sí. Desde tu experiencia y bueno, como decía el doctor, desde tantos prismas, sobre todo y para que la gente lo sepa. ¿En qué consiste esta enfermedad, que es poco frecuente?
Eso es. Pues esta enfermedad es una falta de mineralización ósea. El XLH, como se denomina a nivel mundial, o raquitismo hipofosfatémico, como se dice en los países de habla hispana, es una enfermedad que hace que nuestros riñones pierdan todo el fósforo por la orina. Y no es porque nuestros riñones estén mal, sino porque hemos nacido genéticamente de esta manera, es decir, que tenemos un gen afecto que hace o manda la orden, más bien dicho, a nuestros riñones para que eliminen todo ese fósforo que entra por vía de alimentos o por medicamentos o en fin. La cosa es que no llegamos a regular ese nivel de fósforo adecuado para que nuestros huesos crezcan sanos, fuertes y nos deje desarrollarnos adecuadamente.
¿Desde cuándo tienes tú la enfermedad, Sonia?
Yo la tengo de nacimiento.
¿Y tu hija la ha heredado?
Tanto mis hermanas como yo la heredamos de mi padre. Esta enfermedad se hereda por el cromosoma X. Por lo tanto, los varones que tengan hijas, todas las hijas de ese varón van a nacer afectas, ¿vale? Porque el varón siempre va a poner el X para que nazca una hembra, ¿vale? No es así en el caso de las mujeres. Las mujeres lo vamos a transmitir al 50% a nuestros hijos. Da igual que sean hijos, que sean hijas, ¿vale?
¿Cómo afecta tu día a día?
Pues mi día a día es muy duro. Es muy duro porque, sobre todo cuando no tenemos un diagnóstico temprano, vamos simulando otras espondiloartropatías que simulan esta enfermedad y se nos trata muchas veces para enfermedades que no tenemos. Con lo cual, ese tratamiento erróneo hace que todavía se acelere más el proceso de la hipofosfatemia.
¿Sabes qué? Te digo que seguramente que muchos de los otros oyentes habrán escuchado hablar siempre del raquitismo.
Sí.
Bueno, es un raquitismo distinto, pero sí que es verdad que los síntomas y las características son muy parecidas a ese raquitismo que vivimos en España, no por una herencia, como es en su caso, sino por falta de dinero. Porque estábamos en la guerra civil, en la posguerra, no había leche, no había calcio y, por tanto, los huesos necesitan, para crecer, necesitan del calcio y del fósforo. Entonces, ahí esa regulación se afecta en esta enfermedad porque el fósforo necesario para la mineralización de los huesos se pierde, como muy bien ha dicho Sonia. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que a medida que va creciendo un niño, pues se va poniendo de pie, los huesos no se desarrollan igual y, por tanto, las piernas del peso empiezan a arquearse porque tienen menos soporte, porque tienen menos mineral óseo. Este es uno de los primeros síntomas, acompañados lógicamente de los dolores óseos de algunos niños, incluso en las costillas, y todos nos tocamos las costillas se unen al esternón por un cartílago, y si usted se toca ahora mismo, pues no ve ningún bultito. En estos pacientes se pueden notar unos bultitos porque hay un problema de osificación. Entonces, bueno, como es poco frecuente, se investiga poco y se habla muy poco de ellos. Por eso es fundamental y es importante que haya asociaciones de pacientes que hagan lo que están haciendo. Por tanto, si ustedes tienen alguna duda, que seguro que se habrán quedado y se quedarán con alguna duda, por favor, saben que pueden contactar con nuestro WhatsApp, con nuestro teléfono del programa y también con la propia asociación de osteomalacia, de raquitismo y osteomalacia. Pero además, por cierto, para que vayamos aprendiendo más, es que el sábado ellos organizan unas jornadas y nos quieren invitar, ¿eh?
Hombre, pues vamos a invitar a todos los oyentes de Onda Madrid, porque, claro, es lo que yo decía, hay que concienciarse también, ¿no?, sobre las enfermedades, esto que no nos toca a ninguno, pero que de repente...
no puede claro, tocar.
Efectivamente.
No puede tocar.
Entonces, importante que la sociedad esté informada también de estas enfermedades poco frecuentes. Yo también estoy con ese concepto. Me gusta
pues me
que
encanta.
Sea poco frecuente.
Me encanta.
Y que esperemos que cada vez se vayan eliminando también, ¿no?, de esa acepción, porque tengan una cura definitiva.
Ojalá.
Vamos a invitar a nuestros oyentes, Sonia, para que acudan. ¿Dónde tienen
Muy
que
bien.
Ir?
Muy bien. Pues mira, este sábado tenemos unas jornadas familiares, las llamamos así, porque todas las familias que pueden acercarse de toda España nos vamos a juntar en Madrid. Es en la calle...
Sebastián Herrera 15.
Sebastián Herrera 15, efectivamente,
en la
gracias.
En la sede de la ONCE.
Uh-huh. Eso es. Y bueno, pues allí vamos a tener...
Eso está muy cerquita de Embajadores, por allí.
Eso es.
Que se hagan una
muy
idea
cerquita
del barrio,
de ¿no? la glorieta de Embajadores.
Y estaremos encantados de verles. Yo que voy a participar en la inauguración, a mí me encantaría que fueran todos ustedes y así les damos un abrazo.
Hombre, ojalá
que sí. Mejor, mejor esa enfermedad. Fíjate, una preguntita que le voy a hacer a Sonia. Es un poco malvada la pregunta, ¿eh? Bueno, yo voy a estar en la inauguración con vosotros porque habéis tenido el gesto de invitarme como catedrático de Educación para la Salud para que hable de la enfermedad y sobre todo de la importancia que tienen los medios de comunicación y la asociación. La pregunta malvada es, ¿y si se presentara allí a las 10 de la mañana un señor que se llama Amancio Ortega?
Toma ya.
Y dijera allí, levantara la mano y dijera, oiga, yo quiero donar 1 millón de euros para potenciar la investigación y el tratamiento de los enfermos. ¿Vosotros qué haríais? ¿Lo rechazaríais o lo admitiríais?
No, para nada. Sería maravilloso. Ojalá ¿sí? hubiese más personas como él
¿sí?
que realmente ayudan a tantos y tantos pacientes con pues con estas técnicas
sí,
novedosas
sabes
que hay.
No todo el mundo piensa igual, ¿no?
Bueno, no, sí, pero como bien ha dicho nuestra presentadora, hasta que no te toca, no sabes la necesidad de todo esto.
Los toros se ven distintos desde la barrera.
Bueno, alguien se lo tendrá que hacer ver, ¿eh? Porque yo he escuchado a Pablo Iglesias y a otros muchos criticar esos más de 300 millones y esos 43 millones que nos ha dado a la sanidad madrileña para mejorar el diagnóstico y el tratamiento del cáncer. Entonces me parece que es fundamental y desde aquí, desde luego, desde la radio pública, yo aprovecho para agradecer a Amancio Ortega y decirle, señor Ortega, el sábado tenemos estas jornadas, el sábado 9 a las 10 de la mañana en la calle Sebastián Herrera 15, en la sede de la Fundación... De la Fundación 11. Allí le esperamos a usted y a todos nuestros oyentes.
Ay, ojalá sí. Si hubiese muchos Amancios Ortega. No te vayas, Jesús, que te voy a hacer luego una pregunta.